Así comienza Subamos el Volumen, Educando en Finanzas, el podcast que te ayudará a aprender nociones básicas sobre el ahorro, la administración y la inversión de tu dinero, escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. En esta segunda temporada, a través de los episodios, en Subamos el Volumen hablaremos de los diferentes temas que hacen al mundo de las finanzas, desde finanzas descentralizadas y criptomonedas, hasta todo tipo de temas relacionados con finanzas tradicionales, como renta fija y variable, futuros y commodities, distintos tipos de análisis de activos, finanzas en las redes sociales, política monetaria, local y mundial, entre otros temas. Pero también hablaremos de inclusión y educación financiera, fintechs y tecnología. Creemos que este podcast es nuestro granito de arena para reforzar la agenda educativa del futuro y que educar en finanzas puede generar progreso individual y colectivo. Si te gusta lo que hacemos, tu aporte puede ser difundirlo. Dale, vení, escuchá con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen. A Nacho J no lo voy a presentar como usualmente hago, en principio porque no sé su nombre y apellido y a esta altura no importa. Nacho trabaja fuera del mundo de las finanzas, pero también le dedica mucho tiempo a invertir, a hacer trading, comunicar y educar a través de Instagram y Twitter. Pero sobre todo de Twitter. Este año ha lanzado un curso de introducción a las finanzas, a invertir para todos aquellos que se quieran meter por cuenta propia o si lo hacen a través de terceros para que por lo menos sepan qué es lo que están haciendo. Y como viene siendo costumbre en algunos episodios de esta segunda temporada, en esta ocasión invité a que se sume a la entrevista a Matías Tutzer, economista por la UBA, entiendo que con un muy lindo promedio, y actualmente trabajando como team leader en Balance. Nacho, ante todo, agradecerte por tomarte un rato para conversar con los oyentes de Subamos el Volumen. Para empezar, me gustaría que nos cuentes cuál es tu preparación anterior a empezar a invertir en bolsa y cómo fue que te metiste en esto. Si querés, mechalo con cuáles fueron tus primeros pasos en cuanto a la forma de invertir o a los instrumentos.
Bien, Juan, buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos. Gracias por la invitación en primer lugar. Paso a contarte un poco lo que estás preguntando. ¿Cómo me metí en este mundo? Me metí de carambola, como la mayoría de la gente. De rebote, escuché alguna vez allá por el 2001, 2002, cuando recién nací a invertir online, el apasionante mundo del mercado y que había una pregunta que me volvía loco y que es el día de hoy que todavía me vuelve loco, que tiene que ver con cómo puede ser que todos los días, en todo momento, cambien los precios de todos los activos del mercado, ¿no? Si yo miro hoy el mercado, digo, che, hoy Galicia cerró en 15... en 12, no sé, Superville en 2,34 y cuando lo miro ayer estaba en 2,24. Digo, ¿qué cambió tanto de ayer a hoy para que alguien pague un 4,46% más de lo que pagaban ayer? ¿Quién se equivocó? ¿El que vendió ayer o el que está comprando hoy? Digo, porque el mundo no cambió tan rápido. Y eso fue lo que me volvió loco. Y ahí empecé a entender y a descubrir el mundo de las opciones, que fue lo que me terminó de quemar la cabeza y decía, che, pará, si yo encuentro un movimiento bueno para el alza o para la baja, con esto lo puedo potenciar. Y obviamente aprendí autóctono a lo que es operar opciones del mercado. Claro está que el cuento no terminó bien, como siempre arranca bien, uno, no sé si es la famosa suerte de principiante o qué, pero yo compraba, miraba un gráfico, en aquel momento no era tan simple como ahora que existía TradingView, ¿no? Eran graficadores o arrendos, y uno miraba y decía, che, Galicia cuesta 70, está cara. Para mí está cara porque miraba y estaba en la parte de arriba del gráfico, entonces compraba puts y los miraba una vez por semana, no me importaba, sabía que tenía 2 meses al vencimiento y esperaba. Y cuando duplicaban el valor los vendía, ¿viste? Claro, sale muchas veces, hasta que en un momento deja de salir. Yo siempre cuento que me fui a Europa con quien era mi mujer en esa época, gracias a Petrobras, y cuando volví dije, esto es muy fácil, ¿viste? Yo ponía $5,000 y la convertía en 10, 12, 15... Hasta que obviamente nada, una vez gastada la guita, volví a poner otros $5,000 y no bajó, y volví a poner otros $5,000 y no bajó, y obviamente te lleva toda la que fuiste haciendo, digamos, eso de que nunca se pierde es mentira. Ese fue mi primer acercamiento al mercado, fue con opciones a través de Invertir Online, tengo una de las primeras 1000 cuentas de Argentina, es una plataforma de las primeras que existían para nosotros, el retail, sin tener un contacto con un agente de bolsa, digamos, ¿no? Así que así arranqué, ahí empecé a leer mucho, empecé a entender, che, qué es la volatilidad, qué es el vencimiento, qué implica comprar on demand, todos los tipos de estrategias que hay con opciones, y durante muchos años me mantuve en el mercado, más allá de con mi cartera de inversión en acciones, yo tengo separadas las cuentas, lo cuento mucho en el curso, yo tengo una cuenta que es de inversión, donde voy comprando acciones y no tradeo, no toco. en el momento me puede llegar a agarrar algo y hago alguna, acomodo un poco la cartera, tengo una cuenta en el exterior, tengo una cuenta en la Argentina, donde no las toco. Y después tengo mis cuentas de trading, que es donde vivo el día a día, donde más me divierto y donde más me apasiona, donde opero futuro, derivado, opero de frente calls, cubro por ahí alguna posición de la cuenta de inversión que tengo tanto acá como afuera. Es un mundo, como digo yo, apasionante hasta un punto, ¿no? Creo que te contesté más o menos la pregunta.
Claramente, ya lo contarás más adelante por ahí. Viste que hay tanto por hacer, o sea, se puede hacer tantas cosas dentro del mercado que uno en algún momento hasta como que se pasa de rosca. Yo, de hecho, en algún tuit te he leído hablar de eso. Pero bueno, eso vamos a tocarlo un poquito más adelante. ¿Vos, Mati, querías decir algo?
Nacho, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia encontrás entre tus sensaciones, viste, a la hora de operar, de ver la pantalla en esos primeros momentos con ahora, ¿no? Que sos un inversor mucho más maduro, tenés años de mercado, de experiencia.
Mirá, es clave, desgraciadamente, la maduración, como en la vida, se consigue con el tiempo. Uno no puede a los 12 años traer la madurez de una persona de 30, ¿no? Sería bueno o malo, después lo podemos discutir, pero no es viable. En el mundo de las inversiones es igual. Uno aprende con el tiempo a determinados factores emocionales te dejen de influir en el trading, te dejen de influir en las inversiones. Uno pueda sentirse cómodo con la decisión que está tomando independientemente de lo que haga el mercado. Yo hoy aprendí a tomar las decisiones por mí y no por el mercado en sí. Si yo tengo un plan de trading de una acción que vale 10 y la voy a vender en 12, si el día anterior cerró en 11,50 y al día siguiente abrió en 12,50, la vendí. Si sigue a 3, está perfecto. Bienvenido sea, siempre digo que el último porcentaje lo gane otro. Bueno, eso se aprende con experiencia. Porque cuando uno arranca, y me pasaba a mí cuando arranqué, yo quería vender en el máximo. ¿Por qué voy a vender más barato si van a pagar más? ¿Viste? Bueno, el problema es que cuando no vendiste en el máximo y empezó a bajar, dijiste, no, pará, acá no voy a vender porque debería haber vendido antes. No, va a subir, y no sube más, y terminás perdiendo, ¿viste? Y vendiste una posición ganadora en pérdida. Con el tiempo uno toma dimensión de que siempre hay un mañana. Yo siempre cuando veo que en el mercado, viste, pagan como si no hubiera mañana, digo, estos tipos no saben que mañana está. O sea, mañana viene. Y es muy probable, siempre digo que las grandes diferencias se hacen con la euforia, ¿no? Pero ahí estamos hablando más de trading corto. Yo cuando hay euforia, me encanta. Las grandes diferencias que hice en el mercado las hice en momentos de euforia. Siempre. Cuando Macri ganaba supuestamente en la PASO, fue el mejor trade de mi vida y creo que no lo voy a poder volver a hacer nunca más. Compré opciones de Galicia que costaban 5 centavos de peso y al día siguiente costaban 15. Entonces, esas cosas no te pasan nunca más, te pasan una vez en la vida. La viste, la analizaste, la hiciste y fue tu premio por ello. Pero después hay cosas, no sé, hay empresas que claramente están en overshooting, como pudo haber sido el caso de Zoom, que es el caso que cuento en el curso que damos, donde pagaban $600 y a mí el valor me daba 300. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando costaba 550, yo la quería shortear y la shorteaba. Y te levantabas al día siguiente, estaba en 560 y te quería matar, ¿viste? Porque la posición era grande. Bueno, con el tiempo uno va aprendiendo a ir tomándole la mano a ese miedo que no le termine jugando una mala pasada. Porque cuando tenés miedo, tomás malas decisiones. Eso es tiempo, ¿sí? Y formación, por supuesto, ¿no?
Para terminar el bloque, te hago un poco la misma pregunta de Matías, pero ya no desde el lado de invertir o de hacer trading, o mejor dicho, ¿en qué momento aprendiste a manejar esto de lo personal respecto del trading? O sea, de decir, bueno, ya corto, no sigo la cabeza 24/7 todo el tiempo así recontra enroscado, como nos pasa a todos cuando empezamos, ¿viste?
Hubo un momento de mi vida en que me asusté hace un par de años. La verdad es que toco madera y tengo suerte y me estaba yendo bien en el mercado, pero me estaba yendo no tan bien en el resto de la vida. Entonces, si uno le dedica el 24 horas de su cabeza al mercado y está constantemente leyendo, de lunes a lunes, constantemente analizando, y son sábado a las 2 de la mañana y uno está mirando o tratando de entender por qué la volatilidad empezó a cambiar antes de que el papel cambie la tendencia y quién lo vio y por qué lo vio, es muy probable que te vaya bien. Ahora, es muy probable que tu vida fuera del mercado no esté muy buena. Y yo me asusté cuando me empecé a dar cuenta de eso. Che, claro, me está yendo muy bien. ¿A qué costo? Bueno, y ahí nace un poco este curso que dimos este año. No sabemos si lo vamos a volver a dar o no. Hoy está on demand para aquel que lo quiera tener. Pero básicamente nace con, che, pará, quiero salir del minuto a minuto. salir de operarte la vela de la derecha, y eso fue lo que el momento en el que decidí salir del trading intensivo, scalping minuto a minuto con posiciones muy grandes.
Sí, sí, porque aparte es como que uno está todo el tiempo, viste, ahí al lado de la mesa con las cartas o con la ruleta o con lo que sea, es como que estás todo el tiempo renovando riesgo, renovando riesgo, renovando riesgo, y como decías vos recién, perdiendo calidad de vida también, como que no tiene mucho sentido si uno quiere mantenerse a largo plazo. Vamos al próximo bloque, Nacho.
Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
Nacho, ¿en qué momento de empezar a invertir en bolsa le sumaste tu participación, digamos, en grupos de WhatsApp, en Twitter? ¿Qué fue lo primero que viste ahí? ¿Cambió algo en forma de operar o simplemente fue sumar eso de sentirse acompañado en esto tan solitario del trading?
Es una pregunta excelente, Juan. La gente muchas veces no sabe por dónde uno canaliza. Yo me abrí el Twitter al año y medio de haberme separado, cuando no estaba bien personalmente, y canalicé mi energía dentro de ese Twitter. Ese Twitter fue creciendo y me fue cambiando en un montón de cosas. Me ayudó, primero, a seguir un montón de cuentas que enseñan y educan y lo hacen muy bien, y generan, de cierto punto, ayudan el manejo de los riesgos, que para mí es la clave. Y es, si yo me voy a decir, che, ¿Twitter qué me ayudó? Primero me abrió la cabeza. ¿Por qué? Porque tenés cuentas que te hacen ver activos. ¿Cómo uno conoce una empresa? ¿Dónde escuchás por primera vez de tal empresa? Y yo escucho muchas primeras veces en Twitter, después el laburo lo hago yo. Me refiero a, me meto y analizo a ver qué hace, por qué está pasando lo que está pasando. Pero digamos, sin Twitter todo eso no existía en otra época. Uno analizaba cuatro empresas, que eran las que movían volumen en el mercado local, y no se podía invertir afuera. Creo que Twitter es una gran compañía para aquel que lo sabe usar. Es excelente compañía. Y después, como todo, tiene residuales que hay que dejar. Yo en un momento me calentaba con un montón de cosas. Después entendí y dije, ¿sabe qué? El que quiera escuchar, que escuche. El que no quiera escuchar, que no escuche. No tengo ningún problema. Después tenés cuentas que hacen cualquier cosa. En un momento, viste, me sentía en la obligación de decir, están haciendo cualquier... Hoy digo, somos todos grandes, me emito mi opinión y fin. Se me fue como ese fervor. Nada, todos sabemos lo que pasó este último año con algunas de las cuentas grandes de este mundo. Y bueno, qué sé yo, yo no tengo nada personal contra nadie. Uno a veces dice, che, ¿tiene cuatro patas? Sí. ¿Tiene cola? Sí. Bueno, ya está. Pero bueno, hay gente que necesita probarlo y bueno, nada, es parte de... Una de las grandes cuentas de Twitter o de las grandes personajes de Twitter, en un momento que es Augusto, en algún momento lo dijo, el público se renueva y estas cosas pasan y van a seguir pasando independientemente de que uno haga lo que haga. Desgraciadamente es así, la gente cree que puede hacer plata de una forma muy rápida.
Es verdad. Y la verdad es que yo aprovecho que vos lo contás porque me pasa lo mismo, viste que... También te habrá pasado, bueno, lo dijiste en realidad, Nacho, uno va aprendiendo a usar las redes, ¿no? Hay peleas, y con peleas me refiero a, digo, hay discusiones que no valen la pena, al principio uno se mete, después aprende a decir, bueno, che, estoy poniendo energía acá que no está bueno ponerla, pero con esto que nombraba de Augusto, a quien todos queremos mucho, de que el público se renueva, a veces, viste, es tan obvio lo que uno ve que... a mí me pasa, uno no se aguanta y lo tiene que salirte a decir. Che, cuídense de acá.
Te decía que te das cuenta de esas cosas cuando vos ves fanáticos. Cuando alguien genera un fanatismo, hay algo raro atrás. Vale. Entonces, cuando vos decís, no, la vida es pro esto, pro... Ay, cuando el fanatismo está en el medio, no es por acá, muchachos. No es por acá.
Bueno, lo que tiene Nacho, Juan, es que... A mi camada, viste, que somos un poco más pendejos. Nos dio bastante palanca, viste, que al principio cuando no seguía a nadie era el primero ahí en retuitear, recomendar a mí y te puedo nombrar a por lo menos 10 personas más. Así que gracias por eso, Nacho.
Pero sí, favor, a mí también. A mí también.
Y de hecho
también.
Te digo, justo te iba a hacer una pregunta. Una vez tuve la generosidad de invitarnos ahí a tomar algo a mí y a mí, una birra, hablar de mercado, viste. Y nos contaste, me acuerdo, la historia de ese trade famoso tuyo que hiciste prepaso con opciones, que me pareció muy interesante más allá del trade en sí mismo, la historia del análisis que habías hecho vos y de por qué tomaste ese trade. Me acuerdo que habías analizado, bueno, política, todo. Estaría bueno si tenés ganas de contar ahí un poco.
Sí, lo que en ese momento armé era, de vuelta, estaba en el momento de la vida en el que dedicaba 24 horas de mi día al mercado. Era, sí, voy a comer, sí, pero en la computadora y rápido. ¿Entendés? Che, querés tomar una birra, si vení conmigo y la tomá conmigo acá mientras yo miro, venite, pero no me hagas salir. Bueno, en ese contexto lo cuento. Lo que hice en ese momento fue bajarme las elecciones del 2015, entender cómo había sido la proyección desde las elecciones a gobernador y cuánto de ese voto había pasado a presidente, cuánto en primera vuelta y cuánto en segunda vuelta. Y básicamente lo que fui haciendo en el 2019, a medida que iban siendo las PASO en las provincias, o las PASO a gobernador o cualquier tipo de elección, iba armando la misma cuenta y proyectaba de la misma forma. Y decía, che, no hay manera que esto dé. O sea, yo le decía a todo el mundo, no hay manera que esto dé, pero cuando miraba el mercado no, si bien tuvo un retroceso muy fuerte, estamos hablando de que cayó mucho del 2018, el mercado no estaba descontando eso. Yo estaba seguro, pero viste, cuando uno mira los números, decía, che, ¿dónde me equivoco? ¿Dónde me equivoco? ¿Dónde? Lo analicé, lo reanalicé, lo compartí con colegas, lo compartí con amigos, nada. Y en un momento dado, que obviamente es el viernes anterior a las PASO, a las 4 de la tarde, uno tiene que tomar la decisión. Che, ¿qué hago? ¿Me voy long? ¿Me voy short? ¿Me voy con las acciones? ¿No me voy con las acciones? Yo había armado una estrategia para los dos lados, para arriba y para abajo, y vendí toda la estrategia para arriba y casi que cuadrupliqué la estrategia para abajo. Yo ya salía ganando plata si el mercado volaba, pero si el mercado caía, obviamente era un trade de una vez en la vida. O sea, literalmente las opciones put te las regalaban. Te estoy hablando de que una opción ROFEX, o sea, un derivado de un futuro, por ahí es complejo para la gente, pero una opción de un índice 5 puntos abajo te lo vendían a 10 pesos, un índice que costaba 60.000. O sea, una cosa insólita, con lo cual, nada, fueron trades muy fuertes y muy lindos, porque salieron bien por lo analizado, pero obviamente con el sinsabor de que la elección no había salido como había querido. Yo ese viernes siempre le decía a los grupos en los que estoy, yo gano porque ganó la elección el partido que voté, o gano porque gano un montón de guita. Bueno, salió para el lado de la guita, pero lo lindo que tuvo eso fue el análisis, digamos, ¿no? Lo que más me gustó a mí es decir, che, el mercado premia al que analiza. Lo mismo me pasó con Zoom. Tenés que dedicarte tiempo. Yo siempre trato de que la gente entienda que esto no es un curro, es un laburo. Si vos te sentás y analizás una empresa, 2 horas de tu vida, durante 20 días, y vas a ser uno de los tipos que más conozca esa empresa, más allá de los fanáticos. Bueno, eso tiene un premio. Lo que pasa es que el premio no es inmediato, no es mañana. Yo me acuerdo con Zoom cuando la shorté en los $560, llegó casi a 600. Yo decía, ¿qué no veo? Bueno, hoy cuesta $250, $260. Entonces, che, el mercado te premió un trade del 100% del capital y no es fácil de conseguir. Bueno, es un 50 puntos de caída, digamos, ¿no? ¿Cuántos trades tenés que podés hacer con tranquilidad e irte a dormir? A mí me gusta encontrar esas pequeñas perlas hoy. Hace 5 años me encantaba tirotear para todos lados, a ver qué cuánto caía, ¿viste? Como cuando vas tirando monedas en la máquina esa que tira moneditas al final. Eso te lo da la madurez, creo yo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y esto que contás, que es un caso extremo donde te salió muy bien, también sirve para reforzar esto que también vemos mucho en redes, que decimos siempre, ¿no? Hacé tu propio análisis. No vengas acá a buscar que te digan qué hacer. Porque aparte, vos decís, esto no es un curro, esto es un laburo. Y yo agrego, el bien de cambio acá son tus ahorros. O sea, hay que tener los pies muy sobre la tierra para salir. Vos pensás, Nacho, que la mayoría de la gente no invierte en bolsa. La gran mayoría de la gente que conocemos. Gente que también labura, que tiene ingresos como nosotros, pero no invierte en bolsa. Entonces digo, si ya tomás una decisión tan importante como salir a invertir ahorros o un sobrante en bolsa, mínimamente, hace un análisis, no seas vago. Lo digo bien, ¿no? No seas vago, hace un análisis. Lo que vos contás de Zoom, yo me acuerdo de esos tweets. Bueno, no sé cómo te habrá ido a la larga, pero digo, ahí había análisis, ¿me entendés? En esa decisión. Después hay una parte irracional, pero la pandemia lo fue, donde vos decís la shorté en 560 y se fue a 600. Si lo pensás en términos porcentuales, no se te fue tanto el trade al principio. Pero lo que digo es, había análisis. No fue salir a preguntar o a rapiñar una opinión, ¿me entendés?
Totalmente.
Y está bueno que vos, que sos un tipo que se dio a conocer en redes como una persona que intenta sumar, digo, educar a los recién llegados, etcétera, está bueno que vos hables de ciertos ejemplos que denotan que realmente estabas analizando. Porque lo de tirotear, como vos contás, fue un poco antes que eso. Fue parte de la maduración, es analizar más, y de repente, y vos me, si querés, terminá vos con una respuesta sobre esto, supongo que ahora tradeás mucho menos. Simplemente que lo haces más pensado.
Coincido en todo lo que dijiste. Siempre, siempre, y de hecho es un poco el eslogan que yo uso, que siempre la mejor inversión es la capacitación. Y cuando digo esto, no es estar tratando de vender un curso, no. Yo siempre, a los que vienen al curso, les digo, el curso lo que hace es ordenarte la cosa como si fuera una facultad. Pero hoy en Google tenés el 150.000% de la información que necesitas para formarte. Obvio que no está ordenada, obvio que no está todo en castellano traducido perfecto, obvio que tenés que dedicarle un poco más que ir a un lugar donde te dan todo perfectito. Pero la información está disponible. El que quiere, puede, pagando 0 centavos, está todo, y ojalá yo hubiera tenido a mis 20 años este caudal de información. Nada, hoy tenés todo, lo que quieras. Y con respuesta a lo que dijo Mati hace un rato y a lo tuyo, a mí me encanta ayudar a la gente que está empezando, porque a mí me ayudaron cuando empecé. Yo venía a sumar y tuve un montón de cuentas grandes que me dieron a conocer, que me mostraron, que me enseñaron, que me ayudaron. Y aparte, Twitter no es un juego de suma cero. No es que si Juan o Mati suben uno, yo bajo uno. Todos podemos subir un montón y el que está del otro lado gana. Porque gana la opinión de Jota, más la opinión de Juan, más la opinión de Mati. Que es mucho más valiosa que la opinión de Jota. Porque son 6 ojos que ven mucho más que 2. El gurú, el que te quiere mentir, te va a decir que lo importante es lo que ve él. Y solamente lo que ve él. Los demás no tienen idea porque son todos 4. Bueno, eso no existe. En el mercado, en la gente que opera de verdad, no existe. No existe porque el mercado, el que no es, o sea, el que es soberbio, lo hace no soberbio enseguida. Es cuestión de tiempo. Pero siempre pasa. No conozco un tipo soberbio que haya perdurado en el mercado durante mucho tiempo. Siempre te ubica. Yo te conté la de Zoom y te la conté bien. Te cuento la de Tesla. A Tesla la shorteé cuando costaba 700, la cerré en 800, la shorteé en 850, la cerré en 902, que fue el máximo anterior histórico. Me compré put, cerré la aplicación y dije, no entro más por un mes. Y ahí recién gané. Pero me cansé de perder una suba que, en vez de subirme al barco de Tesla, la miraba subir todos los días. Che, me pasa eso también. Porque somos todos humanos, a todos nos metemos un cagadón en el medio. Lo importante es el manejo del riesgo y no poner toda la guita en algo, ¿no? Básicamente sí, hoy hago un trading mucho más selectivo, mucho más, no sé, estuve comprado en acciones de Argentina, ayer vendí una parte, hoy no estuve delante de la computadora, vi la suba. Para mí hoy estamos llegando a un proceso de agotamiento en dólares, en el tipo de cambio y en los ADR. Y digo, che, ¿puede subir 10% más? Sí, puede. Yo prefiero mirarla de afuera porque vienen con suba de 30-40%. Para mí, que soy un inversor normal, 40% en 3-4 meses es una fortuna de plata. Listo, la corro un poquito y espero. Si baja, vuelvo a comprar. Si no baja o las cosas se ponen... nada, toda esta suba que estamos viendo para mí corresponde a los resultados del 15 de noviembre, que probablemente veamos una baja. Porque es igual que el canje de deuda, igual cuando la euforia dicen nada, es acá, es ahora, te están vendiendo todo lo que compraron en 8, que compraron en 8 porque ya vieron el resultado de las elecciones y 12 es el precio probablemente correcto, digamos, ¿no?
Más allá de que lo dijiste, Nacho, lo contaste un poco por arriba, pero quiero que, porque vos sos un tipo muy, muy, muy respetado y muy valorado en Twitter, sobre todo, que es donde yo más lo veo, pero sé que en Instagram también tenés ahí un lindo caudal. De esto ya hablaste, pero yo te lo voy a volver a poner porque quiero que acá el oyente se lleve algo. Si hago un paralelismo con algo que me ha pasado y que veo que le pasa a muchos con los que interactúo, es que uno va haciendo un caminito en esto de operar, ¿no? Al principio es como cuando vas a un casamiento y en la mesa de dulce le querés entrar a todo, después te das cuenta que es agotador, y tanto en lo físico como en lo psicológico. Entonces, ¿cómo fue entonces tu caminito? Me gustaría que lo cuentes más. Tu caminito y qué decisiones fuiste tomando para hacer con menos más, que es lo que decíamos recién, y no me refiero a ganar más o menos dinero, sino a no estar todo el tiempo full invertido, renovando todo el tiempo el riesgo, o no cortando nunca de estar haciendo trading en tu cabeza, aún con el mercado cerrado. Viste que antes, y te voy a hacer una aclaración más, viste que antes decíamos, ¿no? No decíamos, digo, era más común escuchar. Che, primero FCI, después pasate acciones y bonos, después metete acá, después, como que vas la complejidad, ¿no? Y el mundo cripto, que vos si querés lo podrás contar un poco también, mostró que los pibes entran directamente a entrarle a todo con palanca y hacer locura. Contanos, Nacho, tu caminito, por favor.
Bueno, mi caminito fue, como algo conté hace un ratito, pero lo hacemos un poco más, más extenso para que se entienda mejor. Cuando yo arranco a invertir, tengo una buena racha, ¿sí? En ese momento para mí había invertido un montón de plata, gano un montón de plata, me la gasto, vuelvo a invertir, me va mal, vuelvo a invertir, me va mal, vuelvo a invertir, me va mal, con lo cual pierdo más de todo lo que había ganado y gastado. La historia típica de la carambola, digamos, sale hasta que deja de salir. A partir de ahí empiezo como a estudiar, entre comillas, estudiar es entender, preguntar. No había como hoy que vos pones opción financiera y te aparecen 280.000 resultados, sino que empezás a entender el comportamiento y a simular lo que hoy se conoce como cuentas demo, que en ese momento tampoco existían. O sea, che, bueno, si hubiera comprado acá hubiera pasado esto, si hubiera comprado acá hubiera pasado esto. Tuve muchos años no en la pantalla del día a día del mercado, sino miraba una vez por semana, una vez cada 15 días, compraba acciones que entendía por el balance, me acuerdo Aluar en su momento, Sideral, empresas que, más bien industriales, que uno iba comprando, iba manteniendo, iba vendiendo cuando el plan o lo que yo creía el plan en ese momento sobraba. La verdad que le puse cada mango que pude ahorrar, lo fui poniendo. Con eso fui construyendo un buen capital, hago un asterisco. Yo soy una de las personas que creen que uno siempre tiene que tener algo afuera del mercado de capitales. Yo hoy, y lo cuento en el curso, en el último módulo, cuando hablamos del riesgo, digo, che, yo hoy me siento cómodo con X cantidad de plata guardada en una caja de seguridad de un banco. La gente de finanzas te puede mirar y te puede decir, pero sos tonto, boludo, estás perdiendo 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sabes qué? Puede que sí, no me importa. Yo me siento cómodo con eso. Me siento que si mañana pierdo el trabajo, se funde la liquidez donde tengo mi plata afuera, si el mercado se va a cero porque pasa algo, lo que sea, que es, bueno, yo tengo un resguardo que me deja dormir tranquilo. Esas cosas las vas aprendiendo con el tiempo. Hay otros que van con todo y después se quedan con poco o con mucho. Y después una de las grandes cosas que me cambió es, no es lo mismo administrar o tener 10 pesos que tener 1.000 pesos. Cuando vos tenés 10 pesos, el riesgo que corres monetariamente es bajo. Cuando vos tenés 1.000 pesos, el riesgo es mucho más alto. Entonces, cuando vos, por ponerlo a un caso que se entienda, cuando vos vas al casino y le ponés 10 pesos un pleno, no es la misma sensación que ir y ponerle 250.000 pesos a un pleno. Entonces, con 10 pesos a un pleno vamos todos y nos divertimos. Bueno, cuando deja de ser un divertimiento y empieza a ser más una profesión y un hobby, bueno, y empecé a administrar el riesgo. Y dije, che, pará, yo no puedo tener todos los huevos en la misma canasta. No puedo trabajar en el mismo país que tengo mis inversiones. Es medio una locura, porque si el país se va al tacho, se va mi trabajo y las inversiones al tacho. Bueno, saquemos plata afuera. Cuando la saco afuera hace un par de años, ¿qué digo? Bueno, compro de R's Argentina. No, boludo, la de afuera no es para comprar cosas de Argentina. Justamente para diversificar y comprar cosas que nada tengan que ver con Argentina. Bueno, empezar a entender qué son los bonos de afuera, cómo funcionan, cómo puedo comprar acciones que no tengan ninguna correlación con este país. Y empezar a profesionalizar, si querés, de un punto desde la lectura, esto. Cuando decido bajar la intensidad en el trading, mi caminito es una explosión de un sábado a las 3 de la mañana que me encuentro armando una estrategia de calls y puts con Galicia. En ese momento yo ya habían pasado 4 o 5 años de que me separé, conocí una persona que hoy es mi mujer, mi novia, Valentina, que vive conmigo, y le digo, che, yo no puedo seguir así. Y Valentina me dice, tenemos que buscar algo. Yo soy una persona que necesita estar haciendo algo. No soy el que está al pedo y se pone a ver una serie y no puedo. Como que para mí la serie es a las 11 de la noche cuando ya estás cansado, no durante el día. Le dije, bueno, armemos un curso. Fuimos con una agencia, diseñamos, cotizamos, hicimos esto. Y estuvimos casi 8 meses para poder tener un producto final que a mí me dejó súper contento y sobre todo me apasionó. Y eso me robó la pasión que yo necesitaba en el mercado, digamos, el trader. La velita cuando se mueve es linda, ¿viste? Por eso es peligroso las criptos, porque es difícil despegarte. Yo no soy un operador frecuente de criptos, soy más bien un operador social de criptos, me divierto. Y nada, digo, imagínate esto 24 horas prendido. O sea, yo a las 5 de la tarde cuando cerraba el mercado americano era feliz. Sentía que me podía levantar tranquilo, ir al baño, ¿entendés? Hacerme una tostada y poder esperarla ahí. No sé, esto no existe en el mundo cripto. Entonces creo que el camino fue un poco ese, fue entender qué estás haciendo y sobre todo yo arranco el curso preguntando algo que es muy simple, ¿qué querés del mercado? Si no podés contestar la pregunta, no arranques a invertir, porque es muy complejo el no entender qué quiero. Si no sabes qué querés, ¿qué te vas a llevar? Si sube, ¿qué vas a hacer? Si baja, ¿qué vas a hacer? Si esto vale cero, ¿cuánto te afecta? Si esto triplica el valor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué querés de esto? Si no, acá el que viene a mirar, el resto no está mirando. Yo decía siempre, yo soy Nacho J, un pibe de Capital Federal de Argentina. Somos insignificantes. Competimos en el mercado de igual a igual contra un fondo de inversión que tiene 70 tipos mirando el balance de Zoom y el minuto a minuto de los usuarios conectados. ¿Yo le voy a ganar? No. Yo puedo tratar de adivinar para dónde va a ir, pero no le voy a ganar nunca a ese tipo porque no tengo los recursos que tiene ese tipo. Bueno, eso cuesta entenderlo y a veces cuesta guita. Y es lo que trato de que la gente entienda. La gente necesita a veces perder para darse cuenta que es así.
Bueno, ahí algo que dijo Nacho recién, dijiste, la gente necesita perder para darse cuenta que es así. ¿Crees que eso es en el 100% de los casos así? ¿Que hay algún atajo? No sé, en mi caso personal me pasó también de fundir un par de cuentas chicas hasta empezar a entender esto de administrar el riesgo y demás. ¿Crees que hay algún atajo a eso? O acá, si querés tradear, no tanto invertir, ¿no? Sí o sí, al principio te la vas a terminar pegando.
Creo que lo dijiste bien, Mati, vos cuando hablaste y uniste esto con la psicología. El trading lo que va a hacer es reflejar tu perfil en el mercado. Entonces vos tenés tipos que son sumamente cuidadosos en la vida y lo son también en las inversiones, y tenés tipos que no quieren invertir en nada que tenga un mínimo riesgo, independientemente de que puedan equilibrar el riesgo con el beneficio. Cuando uno está formado en el mercado, ¿qué es lo que trata de hacer? Trata de tomar un mínimo riesgo maximizando el beneficio que le puede dar. Esa es la idea de la formación. Si yo tomo un riesgo enorme con una ganancia enorme, bueno, lo tengo equitativo de los dos lados. A mí me pasó este año, sobre todo con los cursos y con la gente, y conocí mucha gente muy valiosa y muy buena, que necesitan como, no sé si darse el golpe o entender. Y uno cuando entiende, cuando le duele el bolsillo. Entonces yo siempre digo a los chicos, les digo, cuando quieran empezar a invertir, suponete que vos tenés para invertir $10,000. No empieces con $10,000. Empezá con 1,000, comprá la acción super A que vos consideres y fíjate cómo se mueve y cómo se hubiera movido si vos tenías 10,000. Entonces, hay gente que hoy me lo agradecen mucho porque ya pasaron 6 meses del primer curso y hay gente que está invirtiendo y que veo las cuentas y que veo cómo vienen y entendieron que esto es una maratón, no una carrera. El que entiende eso, entendió todo. Si mañana hay mercado, el lunes hay mercado, el martes hay mercado, no importa si ganaste 40 puntos de carambola. No sirve de nada porque mañana los perdés. No sirve. Si vos no sos constante y consciente de lo que estás haciendo, no sirve. Y lo tenemos que saber todos. Si querés ir al casino en el mercado, podés. Te comprás 10 put, 10 call de frente, lo que quieras, y ves cómo te va. Se puede, pero eso no es invertir. ¿Se entiende? La psicología manda, Mati, en el trading, 100%. Cuando vos podés separar las emociones, yo no me gusta hablar de mis posiciones actuales, pero yo tengo posiciones que se me ponen muy en contra y estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque sé lo que estoy haciendo y sé que si sale mal, tengo un ratio de riesgo que me lo permite. No voy a perder el 50% de mi cuenta. Perderé el 2, el 1,5. Bueno, pero ¿cuánto venís ganando? Bueno, si venís generando eso, en los 3 buenos generás 3, 4, 5, es algo que te podés permitir. Entonces, hay que bajar la ansiedad y sacar las emociones. ¿Sí? Argentina es un país que estructuralmente tiene un montón de problemas independientemente de lo que pase con las elecciones. Esa lectura la tenés que hacer el lunes y gana el PRO por 50 puntos. Porque la gente va a pensar que Galicia vuelve a 50 y no va a volver a 50 hoy. Que no quita que en 10 años vuelva. Y acá se para el inversor del trader. Yo con mis amigos hace 6 meses que le digo, compran acciones de Argentina, pero no miren la pantalla. No están todos los días viendo, luego bajó 5, subió 4. Si no, te infartás. Ahora, si vos vas a 10 años, no dudes que son precios de entrada. ¿Cómo te das cuenta que son precios de entrada? No las quiere nadie. Ese es el secreto para darse cuenta. ¿Cuándo te das cuenta que son de salida? Cuando todo el mundo está comprando acciones. ¿Qué es lo que pasa con cripto? Vos fíjate que siempre que cae es porque todo el mundo te está hablando de criptos y de comprar cripto.
No, me pareció bastante peor lo que dijo. Vos, Nacho, te llevas tus estadísticas de tus trades. ¿Qué laburo haces cuando el mercado está cerrado? ¿Qué rutinas tenés?
Todos los días, Mati.
Además del análisis, ¿no?
Todos los días que opero, tengo mi Excel donde pongo cuánta plata gané o cuánta plata perdí, cuánto está el dólar, cuánto está el marval, cuánto está el coso, cuál es el costo de oportunidad, y todos los días me armo el porcentaje sobre la cuenta que varió mi cuenta. Y con eso me armo gráficos que me permiten ver todo, digamos. Tengo ratios de ganancia-pérdida, tengo ratios de cantidad de trades ganadores y perdedores. Todo eso lo hago siempre con el trading. Con las inversiones soy más desprolijo. Yo compro todo en un mismo broker y después me voy girando a distintos brokers. Por ejemplo, cierra el mes, yo tengo X dinero destinado a hacer trading, generé, no sé, el 10% adicional. Bueno, compro acciones de tal empresa. Esas acciones las giro al otro broker. Entonces me las olvido. Al otro broker no entro. Entro solamente una vez cada tanto para ver cómo, viste, que esté todo ahí. Como que digo, che, a ver si estamos bien, listo, fantástico. De inversiones tengo poco. Sí, de trading soy fanático de las estadísticas porque te permiten tomar decisiones. Los días que tengo malos días, que es otra de las cosas que me costó un montón aprender, levantate y andate de la computadora. Levantate y andate, pero mañana abre de vuelta. O sea, no es tu día. Viste que uno dice, yo por lo menos no me sale comprar en el mínimo y vender en el máximo. Pero muchas veces me sale lo opuesto. Que vendo en el mínimo y compro en el máximo. Bueno, cuando en un día me pasa dos veces, ya está, ya estoy recaliente, ya me quiero, viste, quiero vender 3.000 contratos y digo, no pasará, viste, como si fueras el mar y decís, no, ¿saben qué? Hoy no es el día. Cierro, ¿cuánto perdí? Esto, ¿cuánto es el 30% de lo que gano un buen día? Listo. ¿Sabe qué? Mañana será otro día. Me doy media vuelta, me pongo a laburar en alguna otra cosa de la economía real y se acabó la historia. Ya está. Si mañana hay otro. Bueno, eso me costó mucho tiempo, esfuerzo y plata poder entenderlo.
Me acuerdo, por lo que dijiste recién, y vos también lo conoces, que Sebastián Bartiromo contaba, por ejemplo, 2019, me acuerdo, antes de la pandemia, cuando él estaba en Francia viviendo, y él decía, yo, viste que él hacía day trading sí, y nada más en un momento, y él decía, yo tengo un objetivo diario, si lo logro, sea a la media hora de rueda o a las 3 horas, cierro la compu y me voy a pasear al perro, y si llego también a mi umbral de pérdida, también cierro la compu y me voy a pasear al perro, porque mañana, como decías vos, y lo repetiste varias veces, y estoy completamente de acuerdo, mañana también sale el sol. Mañana hay oportunidades también.
Coincido plenamente.
Hay que tener muchísima disciplina, ¿eh? Muchísima disciplina para mantenerse. Vamos al tercer y último bloque.
Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
Nacho, también un poco por arriba fuiste tirando cosas que te voy a repreguntar. Pero para cerrar este episodio y aprovechar tu amplia experiencia, la pregunta viene más por el lado de ¿cuál es tu consejo o recomendación para el que, como vos, maneja sus propias inversiones en los mercados? Te tiro algunos conceptos que se me ocurren, pero me gustaría que te vayas para donde vos quieras con las respuestas. Especializarse en pocos instrumentos y activos, si uno quiere hacer day trading o swing cortos, especializarse en opciones, llevar un diario de trading, en fin, te escuchamos.
Amplia pregunta y divertida. Primero y principal, invertir y trading no es lo mismo. El trading es un trabajo, invertir es algo pasivo. ¿Sí? Cuando uno invierte le puede dedicar una hora por semana, una hora por mes, una hora cada 15 días. El trading requiere mucho tiempo con la rueda abierta y mucho tiempo con la rueda cerrada. ¿Sí? El trading requiere no solo formación, sino que requiere también disciplina, requiere mucha sangre fría, requiere riesgo. ¿Sí? Si yo pongo poquito en riesgo voy a ganar poquito en el trading. En cambio, en las inversiones lo que requiere es disciplina y sangre fría, pero a largo plazo. O sea, uno en una inversión no se va a jugar el 100% de su capital en una acción. Va a ir armando un portfolio diversificado. De esto me gusta hablar, me encanta. Hay una frase que se la robé a Max, o se la adapté a Max, nuestro gran amigo, que es nunca poner todos los huevos en el mismo vagón y nunca que todos los vagones sean del mismo tren. Entonces, a mí me pasa muchas veces que la gente quiere invertir, no sé, o hablo con alguno y me dice, no, yo quiero invertir en auto porque los autos, entonces te dicen, pero me dicen que no compre todo de Tesla. Entonces te compran Tesla y NIO. Y vos lo mirás y decís, pero es lo mismo, está comprando dos empresas exactamente del mismo vagón, del mismo tren. O sea, entonces, yo, una de las cosas en las que soy fanático es de diversificar el riesgo. Si vos tenés poquitos huevos en cada canasta y muchas canastas a lo largo de muchos trenes, es cierto que vas a tener el tren que choca. Pero también vas a tener el tren que voló y te va a compensar, y está comprobado que te compensa. Entonces, lo primero que le diría al que quiere invertir es formate, entendé y sé el dueño de tus propias decisiones. Eso es clave, esto que dijiste vos de ya sé tus análisis, no tengas ninguna duda. Y tus análisis no necesiten, no necesariamente sentarse un día entero a ver una empresa. Tus análisis es entender qué hace la empresa, a qué se dedica, más o menos cómo están los números, gana plata, pierde plata. Hoy en los buscadores de internet puedes encontrar todo. Gráficos, historia, gráficos de los resultados. Tenés toda la información que querés y no es muy compleja de entender. No es que necesitas un máster en finanzas para poder leer un resultado de una compañía. Tienen, de hecho, un brochure que te explica casi todo. Con lo cual, mi gran sugerencia, mi sugerencia para la gente que quiere invertir es capacitate, manejá tu dinero sin miedo. Es el principal motivo de pérdida. Hace 3 o 4 meses, una de las personas que pasó por el curso, cuando tuvimos esa baja muy fuerte del S&P, el día anterior habíamos hecho un call para armar su cartera. Yo, una de las cosas que hago con algunos alumnos es ayudarlos. Yo no recomiendo ni qué comprar ni qué vender, pero sí les digo, che, mirá, esta cartera tiene un riesgo muy fuerte a esto, esta cartera tiene un riesgo... Bueno, el día anterior habíamos tenido un call y el día siguiente empieza a caer el S&P. ¿Se acuerdan que fueron 3 días que cayó, no sé, 3-4%, muy violento? Y me dice, si te pregunto, a los 2 días me dice, si te pregunto, debiera comprar ahora, ¿no? Y le pongo, por supuesto, bueno, está 8 puntos más bajo de lo que estaba cuando hablamos. Me dice, pero me da miedo. Entonces le contesto, por eso vale 8% menos de lo que vale hace 2 días. Bueno, claramente compró, el mercado recuperó, subió a los 3 días, vieron, recupera todo porque viene volando, porque no hay dónde poner la guita. Y claro, el pibe estaba súper contento, pero me dice, si no me hubieras dicho eso, no me hubiera animado. Bueno, de vuelta, el mercado te premia. El mercado premia, es esto, el mercado sacude, el mercado está comprobado, nosotros lo vemos en el curso, que si vos invertís diversificadamente en el mercado de capitales a largo plazo, vas a ganar entre un 8, un 9, un 7% anual. Hay gente que le cuesta creerlo, hay veces que podés tener 20 años que no se cumple, pero cuando vos haces una serie, y vos tenés 25 años hoy, estás apostando a tus 60, en 35 años, créeme que el número da. Obviamente, el que compró en marzo del 2020 tiene un premio enorme. Pero bueno, ¿quién quería comprar en marzo del 2020? Nadie. Bueno, el que compró tuvo su premio. El que vendió por el miedo tuvo su castigo. Entonces, siempre digo, no hay que entrar a mirar las cuentas. A mis amigos les digo siempre, no entren a mirar. No, no importa, si no lo vas a usar hoy. Me estás diciendo que querés invertir para comprar un departamento que a tu hijo que tiene 2 años. Pero faltan 20 años para el departamento. ¿Qué decisión podés tomar 20 años antes de que tenga que comprar el departamento? ¿Qué vas a vender hoy porque bajó mucho? Bueno, faltan 20 años, ¿entendés? Bueno, eso cuesta que la gente lo... Entender lo entiende, ¿eh? Cuesta que respeten lo que entendieron. Les da miedo, y generalmente cuando hay miedo es el mejor momento para comprar.
Sí, siguiendo ahí, retomando la metáfora del tren. Hay un tren al que estamos subidos casi todo lo que miran este, todo lo que estamos acá, que es el tren de Argentina. ¿Cómo va nuestro país? No tanto en lo que es mercados y precios, sino a largo plazo, cómo ves a la Argentina como país, ¿no? Más allá del mercado, digamos.
Mirá, acá salgo del rol de una persona que puede aportar algo. Creo que puedo aportar poquito, pero te voy a dar mi opinión. Creo que Argentina, en los últimos 50 años, está convenciéndose de que no es el camino. A mí no me sorprendió lo de la caída del gobierno anterior de Macri, la caída, digo, la pérdida en las elecciones. Creo que falta recorrer una época más dura de nuestro país, que es que la gente realmente se dé cuenta que esto así no camina. No camina. Yo conozco gente, me pasa a mí en mi vida. Yo hoy estoy con algún emprendimiento y debería tomar una persona para trabajar y no la voy a tomar. Porque el riesgo que corro es como el mercado, es altísimo. ¿Para qué me voy a meter con un tipo al que si bien le puedo pagar, los números me dan y todo? No sé si el día de mañana me tengo que deshacer de él porque el negocio deja de funcionar, porque me canso, porque no quiero, ¿qué hago? Me tengo que poner toda esta plata, tengo que cubrirme el juicio. ¿Sabe qué? Me genera pánico. Entonces digo, ¿saben? No lo hago. Creo que nos falta todavía recorrer, desgraciadamente, una época de... No sé si la palabra es hambre porque suena muy fuerte, pero tenemos que entender que somos un país rico quebrado. La gente no lo entiende. Y la verdad es que la gente, como se acostumbró a que durante muchos años le den todo en la mano, creen que el que no se lo da es porque es malo. ¿Cómo te das cuenta de que eso es así? Bueno, hoy nos estamos empezando a dar cuenta. Despacito, todos los días un poquito, nos damos cuenta de que estamos cada vez peor. cada vez peor. Estás arriba del 40% de pobreza, pero en los chicos es más del 55%. Tu moneda, hoy una jubilación hace... que hoy tu moneda hace que una jubilación sea de $120. Con Menem, en $150, con 20 años de inflación después, tenías a los jubilados marchando a Plaza de Mayo todos los miércoles. Digo, pasaron 20 años, 25 años. Estás cobrando $120 hoy un jubilado en la mínima. Y la verdad es que no nos está yendo bien. Creo que el camino es duro. A mí, si bien me dijiste que no hable del mercado, creo que somos un país... que está en algún punto condenado al éxito. Tenemos todo lo que el mundo necesita, desde comidas hasta la parte de natural y de reserva de agua, reserva de petróleo, reserva de gas. Lo que nos falta es laburar. Y cuando digo laburar, el otro día o ayer, antes de ayer, había un tuit bueno de uno que puso compré un pasaje para mí, invité a uno del Estado. El monto de los impuestos y cosas era exactamente el mismo. Bueno, eso es lo que nos está pasando hoy. La carga sobre los que hacemos es muy pesada. Entonces, la gente, creo yo, está empezando a dar cuenta que hay que hacer. Entonces, no hay nada que dignifique más que el laburo. Yo tengo la suerte, y de vuelta, toco madera, de que nací en un buen lugar, de que nunca me faltó nada, de que puedo ayudar a la gente, de que... Y la gente que uno ayuda está extremadamente agradecida. Yo tenía una persona que venía a trabajar a casa. Se puso, estoy hablando hace 10 años, 15 años, y se puso un kiosco en Lanús. Y hoy la mina es dueña de 4 kiosquitos a lo largo de Lanús. Y le ayudamos un montón cuando arrancó. Y la mina te dice, no sabés lo feliz que me siento de haber construido todo esto. Una persona recontra humilde, que venía de un país limítrofe, que no tenía educación. ¿Sabés qué pasó? Se rompió laburando. Y lo hizo. Y no tiene ningún máster, no le pidió ninguna deuda millonaria a ningún banco. Nos pedía si por favor le prestaban una tarjeta para comprar un freezer en 12 cuotas. Ese fue el máximo esfuerzo que tuvo que hacer y laburar. Hay poca gente en este país que le va mal cuando emprende. Cuando le empieza a ir mal es por un tema de que el resto del país no quiere verte crecer. Y vos fíjate lo que pasa con otros empresarios. ¿Dónde está Galperín? El tipo que debería estar sentado pensando el futuro de este país, no desde lo político, desde cómo innovar, cómo crear, cómo agregar valor, cómo traer más trabajo, cómo traer empresas. Está radicado en otro país. O sea, castigamos al tipo que más empleo generó en los últimos, 10 años. Construyó una empresa que es un monstruo, radicó los aviones en Brasil. Y tiene razón, porque la gente se enoja con él. Yo haría lo mismo. ¿Quién no en su sano juicio? Entonces creo que desgraciadamente nos falta. Yo amo mi país, tuve oportunidad de irme a vivir afuera y la verdad es que por ahora trato de no hacerlo. Creo que hay un camino por recorrer y creo que el mercado tiene un rol importantísimo en esto. Nosotros tenemos una cultura de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, del ahorro en dólar, y eso lastima mucho a un país. Lo lastima mucho porque todo lo que se genera desaparece automáticamente del sistema y volvés a arrancar de foja cero. Es increíble, digamos. Vos creás riqueza y la sacás del sistema. Pero esa riqueza nunca está disponible para que otro pueda crear. O sea, si yo tengo un proyecto mañana con Juan para armar una empresa de algo y me voy al mercado a pedirle plata... Como que la plata no está, y vos decís, pero pará, boludo, este país tiene 100 años de historia, ¿dónde está todo lo que generó? Está todo encanutado y graciosamente está haciendo crecer el resto de los países, porque la plata está afuera, la mayoría, ¿no? Entonces, el resto de los países tiene nuestra plata para crecer y nosotros no tenemos con qué arrancar. Bueno, creo que es un largo camino por delante, Mati, ojalá, yo ya me siento no de la primera edad como vos, digo, ojalá llegue a verlo progresar, porque creo que es un camino largo, pero que se puede, que es un tema de voluntad.
Ojalá, Nacho, porque tengo hijos chicos y no quisiera que digamos, que no tengan oportunidad de vivir más o menos bien, siempre y cuando pongan su parte, ¿no? Como ciudadanos y se esfuercen y trabajen y sean buenas personas. Chicos, nos quedamos sin tiempo. Primero le quiero agradecer a Matías, que la verdad que lo invité porque vos recién dijiste, sos más chico. Sí, Mati es el más chico de los tres, claramente es el más chico. Mati, yo te envidio un poco porque me hubiera encantado entrar a tu edad a todo esto del mercado, ¿no? Esto es como una segunda vida para mí, laboral. Así que te agradezco un montón. Y Nacho, ¿qué te voy a decir? Se caía recontra de maduro que tenías que estar acá conversando y contando un poco tu experiencia, dando tus opiniones. Nos vemos el sábado próximo, ahí en redes lo voy a robar, y de vuelta, Mil gracias a los dos. Me encanta lo que quedó de este episodio. Creo que los que nos escuchen se van a llevar un montón de cosas ahí, chiquititas, que yo siempre digo, ¿no? El podcast está para que escuches algo que te llame la atención y después te vayas, como decíamos, a hacer tu propio análisis. Bueno, después andá, googleá, navegá por la web, llamá a uno, contale a otro, preguntale a otro y hacé la tuya, pero hacela pensando, ¿no? No a lo bruto. Así que bueno, gracias a los dos, les mando un abrazo grande.
Gracias, Juan, y felicitaciones por este laburo, la verdad que es está buenísimo que le dediques tanto tiempo y esfuerzo a esto. Gracias, Mati, gracias, Juan, y nos estamos viendo.
Gracias, chicos.
Hasta acá, subamos el volumen, Educando en Finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, iTunes, iBooks y YouTube.